Si triunfa Morena, les adelanto, vamos a dejar la Constitución como estaba, como la escribieron los constituyentes de 1917.
Una ridícula. Amigos, ¿cómo están? Y sean todos muy bienvenidos a este, el programa de la faena política, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde. Y como todos los viernes, nos acompaña Luis Javier Valencia. Luis, muy bienvenido a la faena política.
¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes a todos.
Y también, hoy ya de regreso, está con nosotros Enrique Carrillo, que había estado ausente porque su mami había estado mal. ¿Cómo sigue tu mami?
Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la faena. Y ya está en su casa, y ya está en su cocina, y ya la operación del viernes fue todo un éxito. Y no hay ningún problema y estamos acá de regreso.
Qué maravilla, le mandamos un gran abrazo y sabe que la queremos mucho a tu mami. Y bueno, lo que acaban de ver, esa es la visión progresista de Jehová. Esa es la visión del futuro, de lo que nos espera, con todo lo que ya todo el mundo sabe, que pues obviamente se viene el reino, como dice bien el licenciado Carrillo. Y entonces, pues obviamente una de las propuestas que nos advierte Jehová es que va a poner la Constitución en original. O sea, va a regresar las 2.500 reformas que se le ha hecho a esa Constitución y vamos a llegar al texto original
que no creo que haya leído.
Que publicó Venustiano Carranza en 1917, donde obviamente tenemos que, si usted es mujer, vaya y vote. Porque esta va a ser la última vez que lo va a hacer. Porque bueno, los derechos del voto a la mujer.
Y si es hombre, posiblemente posterior. También.
Y si es muy hombre, muy, muy hombre también. Entonces, aquí el tema es si estas son las ideas de un tipo que va con dos, una yunta de bueyes adelante, a llegar a la presidencia de la República.
En el video.
Yo lo pongo...
Porque la vida real creo que tiene muchos más.
Pero yo lo pongo a la consideración de usted, que está ahí atrás de la pantalla de su computadora y de su celular, para que entienda que ese es el verdadero rostro de Andrés Manuel López Obrador.
O sea, también derechos indígenas, olvídense.
Venga. Ahí está, a ver.
Continuamos con los arreglos de escenografía, como claro. Se pueden dar cuenta, mis queridos amigos.
O sea, también los derechos indígenas se borran de un plumazo. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1917 no se contemplaba nada de eso.
Nada.
No se contemplaba el voto de las mujeres. No se contemplaban los derechos de igualdad. O sea, ya saben a qué es lo que le estamos tirando. O sea,
déjalo en paz. Deja que
está, hable. Estoy presumiendo las tazas.
Pero presúmelas cuando estemos en la toma abierta. Gracias.
Producción nos hizo
producción,
favor de traer.
Eso. Ahí está.
Enrique Villarreal. El futbolero nos trajo la faena política y las tazas de la faena política. Entonces aquí dice Oscar Valencia y dice Commander in Chief, lo cual está...
Hablando increíble. De megalomanía.
Ni en su, ni en su casa. Hablando de la megalomanía de un candidato, que yo no soy, gracias a Dios, yo no voy a tener cargo público al cual aspirar, yo soy un simple ciudadano, donde lo único que voy a hacer es pugnar porque usted salga a votar y que lo haga de una manera consciente y bien razonada. Eso es lo único que voy a hacer yo de aquí al 1 de julio.
Me encanta tu intolerancia religiosa de cada viernes, todos mi estimado, viernes. Porque, pues bueno, lo que acabamos de ver es, una vez más, Jehová predicando la palabra, pero pues ustedes no toleran otras religiones que no sea la suya, y cabe destacar que el que diga este tipo de cosas es característico en él, pero por si fuera poco, préstame al general Canalla, por si fuera poco, Jehová, lo han estado comentando todos en las redes, no sé si lo vieron, en este programa famosísimo que le hicieron en
Milenio.
En Milenio. Pues bueno, ahí lo pudimos ver todos como es él en su... En toda su gloria y majestad. Pudimos todos ser testigos de las características de Jehová en ese programa.
Es correcto.
Y pues bueno, siempre hemos visto los que padecimos su gobierno aquí en la Ciudad de México. Sabemos que esa es su manera de ser, su manera de actuar. Y que ahora quiere, ya con la senilidad que le caracteriza, gobernar a todo el país con este estilo personal y mesiánico y autoritario.
Así es.
Pero yo creo que sí cabe la pena destacar este tipo de cuestiones. Pe Jehová adolece ya en la cancha de las cualidades que nos gustaría ver en cualquier candidato y a cualquier puesto de elección popular. Es muy importante que los que pretenden ser candidatos o que ya son candidatos y pretenden ocupar un puesto de elección popular estén en la posibilidad de discutir, de intercambiar ideas, de debatir en foros como en el que estuvo Pe Jehová en Milenio, ahí con encabezados por Carlos Marín, que estuvo muy bueno el programa, y que bueno, todos pudimos darnos cuenta de las cuestiones que en este programa, mis queridos amigos, no es que sea un guayabazo, el halago en boca propia es vituperio, claro. Pero lo dijimos aquí en La Faena Política todas estas semanas. Lo que presenciamos en Milenio pues es tan aterrador como lo hemos venido advirtiendo aquí en el programa. Déjame mi taza, porque sí están bien chidas. Sí. Y bueno, yo sí quería comentar, además, que en esta playa de estrellas que están juntándose en torno a la candidatura de Pe Jehová, que como hemos dicho, con esos brazos misericordiosos, está recibiendo de chile, de mole, de dulce y de manteca.
Pan dulce.
Y pan dulce, exacto, también pan dulce está recibiendo recientemente.
Yo lo veo muy amargo ese pan.
Pues no, pues es que...
colchones.
Exacto, exacto, exactamente. Pero además, el problema es que desafortunadamente estamos viendo gente que se ha dedicado toda su vida pública a combatir lo que precisamente Pe Jehová representa, y ahora desafortunadamente están yendo allá con la yihad a enarbolar el reino. Y pues bueno, es una pena, pero bueno, el punto de fondo es lo que decía Oscar y que lo hemos comentado todos estos programas, mis amigos. No crean que independientemente de que nosotros tengamos una opinión política, ustedes tienen que seguir nuestros sabios consejos y hacer lo que nosotros les proponemos o les sugerimos. No. Ustedes pueden también ir y equivocarse el día de la elección y votar por quien quieran. El detalle está en que lo hagan. Eso es lo más importante. Ese es el punto de fondo. Todavía somos una democracia y es fundamental que todos estos aspirantes a puestos de elección popular, incluyendo los independientes, que tocaremos ya ahorita el tema, porque también hay tela de dónde cortar.
Y hoy sí ya los batearon.
No, es que esa es la tela que tenemos que cortar, porque de los candidatos a la presidencia, en efecto, la única que va a pasar, por lo menos en el IFE, es Margarita Zavala. Falta ver qué dice el tribunal, pero yo creo que va a mantener ese criterio.
Pues,
pero bueno,
más
el punto
probable
es ese.
Porque pues tanto el tribunal,
los ciudadanos que le dieron su firma a los independientes,
pudo aquí sellado que dice PRI. Entonces pues va en la misma línea. Ay, mira, está.
Es la intolerancia religiosa.
No es intolerancia religiosa.
Es que si cada viernes es lo mismo.
Termina la idea y ahorita
la idea es esa. Es fundamental, mis amigos, ya sea para diputado, para senador, para gobernadores o en este caso para la presidencia de la República, es fundamental que conozcamos las propuestas de los candidatos. Si ustedes son viajeros frecuentes y van a votar por Pe Jehová, pues al rato no anden chillando, porque pues no va a haber aeropuerto nuevo en el que puedan viajar cómodamente.
No va a haber.
Y van a tener que seguir respirando el hedor ese que uno recibe cuando llega.
No va a haber aeropuerto,
llega, ¿no?
Vamos a seguir con el que...
Con el que tenemos.
A lo mejor le puede tocar ir a la base de Santa...
Pero
Santa Lucía no tiene la capacidad ni siquiera aeronáutica.
Es una pista, punto. Nada más.
Y pero, es una pista no para 747, no para Airbus 380. Es una pista para aviones medianos.
Que son los que va a recibir Pe Jehová y punto.
Nada más.
Y se acabó.
Se acabó. Entonces,
queremos ser top 10 como somos de turismo en el mundo. Necesitamos un aeropuerto top 10 en el mundo para recibir los millones de turistas que queremos recibir.
¿Y si
pero
fuera
si
de,
Pe Jehová
y si la
dice que
fue
no,
buena o mala,
no,
de hacerlo en descuento, pues ya.
La palabra es la palabra. Y ustedes o creen en ella o se atienen a las consecuencias. Sí,
bueno, y en este caso las consecuencias de cancelar una obra como lo es el aeropuerto es muy grave.
Porque además ya
no
hay contratos.
No por el hecho de que si la cancelan o no. Porque vamos a echar para atrás el aeropuerto. Ajá, ok. Vamos a tener cuántos empresarios están metidos ahí que han firmado contratos en los cuales en todos y cada uno de esos contratos hay una clausulita que dice en caso de incumplimiento por parte de
una
de las partes, si es el empresario, se hará esto. Pero si es el gobierno, entonces los empresarios no van a querer dialogar. Lo primero que van a hacer presentar demandas.
Y échame
y esas demandas, va a pasar lo mismo que con el tren que se
había... Sí, lo que íbamos a comentar
en la planilla. La certeza jurídica que le estamos dando al mundo sobre los contratos que se firman con el gobierno mexicano es que valen cero. Y entonces el capital que viene de otros países y que quiere invertir aquí va a decir, y el mexicano va a decir, ¿para qué invierto donde voy a meter mi dinero y lo voy a perder? Y es lo que no entiende el señor de la Constitución de 1917 y de la yunta de bueyes y los piecitos que se mueven, nada más. Entonces ahí de grave, y ese es el punto que hay que trascender, sobre la certeza jurídica que no le estamos dando a nadie con las propuestas de este sujeto.
Vamos,
extraño,
vamos a poner
raro,
así. Vamos a suponer que se cancela el aeropuerto.
Retrógrada.
Vamos a entrarle. Vamos a, porque sí, son muchísimas. A mí luego mis amigos en el Facebook, los que no me han bloqueado.
Claro.
Porque luego.
Ah, porque los margarinflas son.
Sí, los margarinflas ya me bloquean. Corte. Entonces,
Ya lo sé, ya
lo
sé.
Los que no me han bloqueado me dicen, no, es que a lo mejor ni lo va a hacer. A ver, si yo lo estoy diciendo es porque lo voy a hacer. Y si no lo voy a hacer, entonces estoy mintiendo.
Exacto.
Aquí el problema es que vamos a suponer que se cancela el proyecto del aeropuerto. Dice el señor, es que voy a hablar con los empresarios.
Joven Geminiano, ¿quién va a poner? Vamos a un corte y regresamos con la idea.
Vamos.
Gracias. Señores, seguimos platicando sobre los temas aquí en La Faena Política, programa que se transmite todos los viernes en Aztele.tv a las 5 de la tarde. Luis Javier, te interrumpí tu idea.
Ya se me olvidó la idea, no es cierto.
No lo dudaría.
Vamos a suponer que se cancela el aeropuerto, porque el señor dice que es que todo en el aeropuerto es corrupción. Y nada más por eso se va a cancelar. Si fuera todo corrupción, ahí están las instituciones de justicia, ahí están los ministerios públicos, ahí están los jueces penales,
los órganos
tendrían que meter al bote al que haya incurrido en corrupción. Pero bueno, vamos a suponer, se cancela el aeropuerto.
Uh-huh.
Y el señor dice, vamos a hablar con los empresarios para que le vuelvan a meter lana a un lugar donde ya dijo Aeronáutica Civil que no es viable el tráfico aéreo de tal envergadura. Para que entonces el señor... pues no sé, se para el cuello diciendo, ya, nos quedamos sin aeropuerto, ahora yo lo quiero licitar, o qué es lo que va a hacer.
Es que es lo que
no es, como claro, dices, decían hace rato, agarrar los ladrillos y pasarlos para allá.
No.
¿Qué va a hacer con esa inversión? ¿Qué va a hacer con esa infraestructura que ya está construida? Ahora, va a echar para atrás el aeropuerto. De entrada, como que no hay mucha, no hay muchas facultades del Poder Ejecutivo para cancelar. Podría hacerlo, pero entonces se va a tener a las demandas civiles que va a venir contra el gobierno federal.
Y las van a perder.
Y van a tener que perder, porque van a tener que pagar porque van a perder.
En el número de asuntos que están en los tribunales de conciliación y arbitraje, que se pierden por parte del gobierno federal. Y
no van a ser los juzgados mexicanos los que van a, porque a lo mejor puedes decir, ah, aquí el juzgado le movemos o le hacemos. No. Son las cortes internacionales, porque esa clase de contratos no se hacen para que el juez civil de aquí, de Niños Héroes, lo resuelva.
Claro que no.
Lo tiene que resolver una corte internacional, una corte una instancia de arbitraje, y no nos van a dar la
razón.
Los
paneles.
Un panel de arbitraje, y no nos van a dar la razón. Entonces, sí es preocupante que esté diciendo una cosa para un público, otra cosa para otro público, otra cosa, porque entonces lo que genera, claro, el señor, yo creo que no se da cuenta que lo están filmando en todos y que todo lo suben al YouTube y claro, que todo es noticia, y entonces cuando contrastas una declaración que hace en un pueblito con una declaración que hace en la convención de bancaria,
que piensa que
y
nadie
otra
se
declaración
da cuenta,
que hace, piensa que nadie se da cuenta. Pues el que no sabe, de veras el señor padece de sus facultades mentales si no lo sabe.
Lo mismo,
y si lo sabe, lo está haciendo adrede.
Lo mismo que comentamos el programa pasado, donde hablábamos de que Alfonso Romo decía que se iban a mantener las reformas estructurales. Y
Paco Taibo
II dijo, hasta de lo que se iba a morir, con las peladeces que se me puedan ocurrir, que dijo que no, que eso no era porque no iba por ahí. Y luego, en el programa famosito este de Joaquín López Dóriga, donde estaba Rabindranath y estaba Zoe Robledo, cuando les preguntan de qué lado están, pues no dicen, no tienen una claridad.
No sabe,
agarra y dice, no, estamos con las dos posturas. Y claro que no.
Sí.
A pesar de que una campaña política es de definiciones, y ahí lo dijo el coordinador.
Es que es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice la otra.
Aquí el tema es definiciones. Si estás con las reformas estructurales o no estás con las reformas estructurales. Se hicieron bolas, se les hizo un sancocho de lengua sin huevos y se acabó. No hay una claridad sobre hacia dónde van a caminar en estos temas. Y a mí me parece que conociendo la postura autónoma autoritaria de Andrés Manuel, porque les recuerdo que cuando era, como tú dijiste, padecimos el gobierno de Andrés Manuel, las leyes de la Asamblea Legislativa agarraban y sufrían el veto de bolsillo, las metían en un cajón.
Y se las pasaba por el arco del triunfo.
Se tuvo que hacer una reforma precisamente para evitar eso.
Exacto.
De una manera un poco decente se las pasaba por el arco del triunfo. Y luego se sacaba esas mamadas de lo de, es que vamos a meterlo en la consulta, que fue un punto del que cuando no sabía qué contestar, lo vamos a someter a consulta. Y ahora resulta, digo, independientemente de la preferencia sexual de la gente, de los, yo creo que ya son derechos que tendrá la gente y podrá habrá gente que esté a favor, en contra, pero son derechos humanos que ya están reconocidos por la ONU, por las instituciones de derechos humanos del mundo. Y el hecho de que le pregunten, oiga, ¿está usted a favor o no del aborto? ¿Está usted a favor o no de los del matrimonio homosexual y del, ¿cuál es la otra? De la adopción entre homosexuales. Y que te diga, lo vamos a someter a consulta. Ah, oiga, pues yo tengo derecho a la justicia. O también lo va a solicitar a consulta.
También te lo va a poner a consulta.
Sí, pero además van a ser las consultas como las que él organiza.
Claro.
Va a llenar el zócalo de su feligresía y simplemente les va a preguntar a mano alzada, ¿están ustedes de acuerdo?
¿Ya?
No, pero entonces no se va a ir la Constitución hasta 1917, se va a ir a Roma.
Bueno, ahora yo les digo, en el mismo programa Acosta Naranjo, que estaba junto con Fernando Rodríguez Doval, que por cierto esperemos que algún día nos acompañe en este programa, para presentar el libro, agarra y dice, en el tema de tu encuesta que hiciste, del plebiscito, fue una encuesta telefónica. O sea, ¿con qué claridad y con qué certeza y con qué mecanismos puedes saber de qué lado y quién votó y por qué votó? Si la encuesta fue telefónica, o sea, por sí, Dios.
No, digo,
esos son los plebiscitos, esos son las encuestas que
acabas de hacer.
Y que Acosta Naranjo, a mí me van a perdonar, pero el programa este de si me dicen no vengo, se lo llevó completito porque fue el que mejor propuso. Y al final de cuentas, el tipo propuso que hagamos un consenso entre partidos políticos después del triunfo de Anaya, que es lo que está proponiendo el Frente.
Ahora resulta que va también a hacer plebiscitos por Facebook. Por Twitter.
Se puede, ¿no?
Ah, no, es que como por Facebook y Twitter. O sea, es que qué legalidad, ese es el problema del que estamos hablando. Que tiene un doble discurso. Para los banqueros les dicen, no, ustedes no se preocupen, pero aguas con el tigre. Que esa es otra.
Vaya que se asustaron, ya están los WhatsApp a todo el mundo.
Pues es que esto del aeropuerto es parte de los zarpacitos del tigre, ¿no?
Así es.
O sea, el tigrito ya le está haciendo así.
Y cuando está con su, como dice aquí,
y ya le está llevando aquí una mochada.
Con su feligresía, resulta que les dicen, no, vamos a echar para atrás todo y ahora vamos a echar para atrás la reforma energética.
Sí, exacto.
La reforma laboral, y no porque yo esté a favor de la reforma laboral, porque yo creo que hubo un retroceso en los derechos de los trabajadores al hacer la reforma laboral, pero es ahorita las leyes con las que están jugando los empresarios, con las que las leyes claras con las que quieren invertir en México. Si yo de repente les cambio la jugada y les echo para atrás las reformas y ahora resulta que ya no van a ser los salarios caídos como había quedado y ahora regresamos al esquema de salarios. No porque esté bien o esté mal, sino que son las reglas por las cuales los inversores mexicanos, internacionales y hasta los dueños de las papelerías y las tortillerías cuentan para invertir o no en México.
Claro, claro. Eso
sí, a mí me parece. Sí, porque me decía una amiga, es que los empresarios, le digo, a ver, los empresarios son hasta los dueños de las papelerías. Los empresarios son los dueños de una tortillería. Los empresarios son los que ponen un changarro de quesadillas y contratan a dos muchachas para que le estén haciendo las... ¡Son empresarios!
Claro.
Ah, no, es que como ya se le llama la clase empresarial y la clase empresarial no entienden lo que es, pues entonces pues estamos jodidos si vamos a seguir jugando con la certeza jurídica en las inversiones.
Mira, sí, hubo un post...
No nomás son empresarios los que estaban en Acapulco, ¿no?
Hubo un post que subió Jorge Alberto Lara Rivera, que por cierto le mandamos un saludo también, donde cuando él era presidente de la Comisión del Distrito Federal, citó a Andrés Manuel para que explicara algunas de las políticas públicas. Y lo que manifiesta ahí Jorge cuando era presidente de esta Comisión del DF es que fue un desdén de parte del jefe de gobierno en ese momento para todo lo que tendría que ver con transparencia, con derecho a la información, con rendir cuentas claras.
El presupuesto
y lo único que decía era que su gobierno era transparente, cuando la realidad es que había una opacidad en tantos temas que de verdad asustaba. Eso es la realidad de lo que este hombre es. Eso es, no es el cambio de Andrés Manuelovich, no es AMLO Dipino y no es la mano extendida a los enemigos.
No, exactamente.
Que no nos engañen.
Y además hay otra cuestión que ahorita quiero comentar y que quiero invitar al público que nos está viendo a que vayan a la Cineteca Nacional, porque anoche precisamente, relacionado con esto y atendiendo la invitación que nuestro amigo Pablo El Bosni hizo hace dos programas, de que fuéramos al ciclo de cine polaco que está ahorita en la Cineteca.
Muy bueno.
Vimos la película de la historia de Lech Walesa, el premio Nobel de la Paz y expresidente de Polonia, de cómo fue que él luchó contra el régimen socialista. Y a todos ustedes, si quieren ver cómo era el socialismo del siglo XX, que es idéntico al socialismo del siglo XXI, pero algunos no lo quieren creer, vayan a ver esa película a la Cineteca Nacional. Es realmente interesante cómo nos estamos dirigiendo hacia allá, y fue algo que en Polonia salieron en los 70s y en los 80s, de un régimen totalitario como lo que ahora estamos viendo en Venezuela. Verdaderamente ver las imágenes de la película era ver las imágenes de los noticieros que estamos viendo ahorita
en
Venezuela. La verdad vale mucho la pena este ciclo de Andrzej Wajda, el director polaco, y que vayan a la Cineteca, amigos, porque pues ese puede ser nuestro futuro, ¿no?
Sí, sí. Y además, ¿cómo reconoces que hay un liderazgo en una personalidad, que ese liderazgo era encaminado a un bien común? Lo que hizo Lech Walesa fue un verdadero liderazgo de una sola persona, que se le reconozca que si Lech Walesa hubiera muerto en ese momento, si el gobierno socialista hubiera acabado con la vida de Lech Walesa,
sí,
¿quién sabe
marcado
qué hubiera pasado con el destino de ese pueblo polaco? Pero afortunadamente no pasa, porque corre con mucha suerte y tiene una mujer verdaderamente excelsa, o por lo menos el personaje en la película es maravilloso. Y después de eso, el hombre llega y transforma la realidad, pero es un liderazgo distinto a lo que nos quieren plantear.
Así es, así es, así es.
No es así, no es por ahí, y de verdad yo lo pongo para que lo vayan a ver, como bien dice Enrique, en esta película, y contrasten cómo es un liderazgo como Lech Walesa puede llevar a cabo un país que lo saca de una situación donde verdaderamente estaban oprimidos y los lleva a la modernidad, como es la Polonia que nos mostró Pavel Wozniak hace
dos semanas.
Y lo que nos quieren llevar hacia el retroceso de 1917.
Hacia una política López Portillista que fue fallida, que en la cual el Estado era el que manejaba todas las empresas. Pero eso ya vimos que no funciona. ¿Por qué? Porque el Estado no es empresario. El Estado solamente tiene que intervenir en equilibrar el mercado. Para eso existe un instituto de
generar las competencia, ¿no? Las
para evitar que haya fusiones, para equilibrar el mercado. Eso es. Ahora, ¿puede intervenir? Sí, sí interviene. ¿Por qué? Porque hay empresas estatales como Pemex, que es una empresa de alto nivel, de prioridad nacional, en la cual pues sí tiene que intervenir.
¿Vamos a corte?
Ya vamos a corte, ya. Es que no volteo, cara.
¡No voltea!
¿No?
Vamos a corte. Tuvo una en el primer tiempo. Claro, tuvo una en el primer tiempo que la falló también por. ¡Ah, miren! Estábamos hablando del partido Cruz Azul Pumas, que por supuesto que el señor Rocco remató solo porque tres defensas estaban cubriendo a Corona. Pero bueno, amigos, ya regresamos a la faena política. Y en este caso estamos iniciando con la sección de la carrilla de don Enrique Carrillo.
Muchísimas gracias. Bueno, un poco relacionado con eso que estábamos comentando.
¿De los Pumas?
No. De esta cuestión de las inversiones y del relajo. Pero van mucho mejor que tú, Cruz Azul. Bueno. Y por la mitad del precio de la nómina. Pero vamos a hablar de otras cosas menos gratas. Y yo quiero comentarles, mis amigos, que nuestro muy querido de este programa, presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, acaba de presentar una serie de aranceles en contra del gobierno chino, bueno, en contra
del
de las exportaciones chinas, como el que ya había hecho precisamente en materia del acero y del aluminio. Pero el punto aquí, mis amigos, es que, y hablando en relación a este tipo de proyectos de infraestructura nacionales que tanta falta hacen, pues bueno, yo quiero preguntarle si se acuerdan del tren que iban a hacer los chinos.
Sí, el que se canceló justo
y que
después
se canceló
de la Casa Blanca y que se canceló después,
bueno,
de lo de Ayotzinapa.
Imagínense lo que hubiera sido en este nuestro querido país, que tan falta de infraestructura está. Imagínense lo que hubiera sido, que hubiera venido en este año, porque se suponía que este año lo iban a terminar, que hubiera venido el presidente chino, el señor Xi Jinping, y que además hubiera venido con el banco este chino, que ahorita se me olvidó cómo se llamaba, el que iba a prestar el dinero para el proyecto del tren, que iba a ser un tren así como el que tomamos para ir, por ejemplo, a Sevilla o a Barcelona, etcétera, etcétera.
A Granada.
Ajá. Entonces, ese tipo de trenes que no tenemos en nuestro país y que iba a ser muy útil para conectar esa zona conurbada de Querétaro y esa parte del Bajío con la capital y la zona metropolitana de aquí de Nueva Caracas, hubiera sido maravilloso contar con ese tren, hubiera sido increíble darle un mensaje en su cara a Trump y decirle,
aquí está,
no nos importa que no nos quieras y que quieras poner un muro y la porra te saluda porque tenemos otros socios en el mundo como son los chinos, los japoneses, la Unión Europea, como comentábamos con Alemania, ¿no? Polonia, España, todos esos países. Hubiéramos podido en este año darle un mensaje muy claro al gobierno de Estados Unidos, demostrándole que como país tenemos varias opciones para recibir inversiones y generar esta infraestructura, pero desafortunadamente por esta cuestión de la onda de la corrupción y que a la mera hora el presidente se echó para atrás y ya había salido nuestro súper eficaz y extraordinario, maravilloso, realmente ejemplar secretario de Comunicaciones y Transportes que tenemos a dar el fallo en favor de los chinos y a la mera hora el mismo que había dado el fallo se tuvo que echar para atrás y entonces se canceló el proyecto del tren a Querétaro, ya nadie lo quiso volver a tomar y nos cargó el payaso.
Ese es el punto. Bueno,
ese tipo de cuestión.
Quiso volver a tomar.
No,
porque
claro.
¿Para qué dijeron, lo voy a tomar?
¿Para qué le voy a entrar si va a pasar este tipo de cosas?
Bueno, y yo me voy a tener que echar para atrás.
Justo ese es el punto. Justo ese es el punto de fondo que tenemos que relacionar con lo que está pasando ahora.
Muy mal.
Con las ocurrencias del Altísimo, perdón, con P. Jehová que predica la palabra y dice que alabaré, 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 alabaré a P. Jehová. ¿Qué dice P. Jehová? Que dice que no quiere el aeropuerto. ¿Por qué? Porque él quiere que sea en Santa Lucía y sale con ese tipo de estupideces porque no solo ignora que ignora, por un lado, sino que desafortunadamente no ve la enorme necesidad que tenemos de contar con este aeropuerto y de estas condiciones de infraestructura que nos permitan... De infraestructura, sí, claro. Que nos permitan la reception de suficientation turismo con Minerito. Todo lo que implica el turismo. Porque necesitamos un nuevo aeropuerto desde tiempos de Vicente Fox y secuaces que lo acompañaron. Necesitamos desde entonces un nuevo aeropuerto para recibir la cantidad de turistas y la cantidad de divisas que el turismo implica.
No, y mercancías.
Exacto.
No hay que olvidar que una de las principales entradas de mercancía en el país es el aeropuerto.
Exacto,
internacional
está bien, claro,
de la Ciudad de México.
Así es, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que necesitamos ahora recibir. Necesitamos el financiamiento, concluir la obra, generar todo este proyecto. Pero además hay otra cuestión, y que ahí sí tiene que intervenir el gobierno de la ciudad a defender este asunto, porque acuérdense del pleito que ya traían de que qué iban a hacer con el aeropuerto viejo. Y se supone que ya estaba por ahí un proyecto para que se convirtiera. No en más infraestructura ni en más viviendas que
en casas geo.
Sino, exacto, o casas INVI o casas de todas esas que hace el gobierno de la ciudad, sino que se iba a proyectar a hacer un parque, un espacio público con todo el terreno que tiene hoy el aeropuerto actual.
Como hizo Alemania.
Para toda la gente de esa zona, como hicieron en Berlín, exactamente.
Como hizo Alemania en Berlín.
Don Luis Javier, para tener un espacio, un nuevo pulmón para la ciudad, claro. En una zona donde ya no crece ni una matita, porque pues está todo lleno de contaminación.
Entonces,
es muy, muy importante, mis amigos, que ustedes estén pendientes de este tipo de cuestiones. Estupideces como estas, vamos a ver muchas el resto de la campaña, posiblemente de todos los candidatos, unas más que otras, pero vean ustedes la enorme cantidad de dinero que puede desde ahorita empezarle a costar al país, la posibilidad de que P. Jehová, en este caso, predique la palabra y diga, no quiero el aeropuerto. ¿Por qué? Porque yo soy P. Jehová y yo digo que no quiero el aeropuerto y es mi santa voluntad.
Y además, dése cuenta que ya la postura que tienen Andrés Manuel es la postura del candidato que ya es ganador. Ya está tomando decisiones
y además, en
carácter de presidente de la República y ya está dictaminando que el aeropuerto no va con los amparos y además va a poner a estudiar un tema que va a ser a un sujeto y otro tema a otro que ya está deslindando y ya está dando responsabilidades directas cuando ni siquiera usted y yo hemos votado.
No, pero además hay otra cuestión que se me olvidó comentar. El proyecto del tren de Querétaro que los chinos iban a financiar era más o menos en una proporción de la mitad de lo que ya lleva gastado el aeropuerto nuevo.
Claro.
Imagínate la cantidad de inversión y de infraestructura y de comercios y empresas que se pueden beneficiar en un momento dado con esta cuestión del aeropuerto, independientemente de las opiniones que tengamos. También hay opiniones técnicas, me acuerdo ahorita de lo que opinó José Luis Loeje, de que era incorrecta la posición en la que estaban haciendo el aeropuerto en esa zona y toda la cosa. Lo que ustedes gusten y manden, pero el aeropuerto ya va muy avanzado. es un proyecto que ya tiene un 75% de avance.
70% sí, ya, ya casi están por terminar la pista.
Ya van muy avanzados. Sí, hay mucho dinero
invertido. Lo que les preguntaba,
y son muchos empleos.
Es que no será este gobierno el que lo inaugure, pero por, obviamente por la magnitud de la obra. Eso es entendible. Pues, que será ahora, el que
si
viene.
Lo que quiere es inaugurarlo él, lo único que está haciendo es meterle trabas para que brinque la obra.
Ah, no, tengo por ser...
Ojalá si fuera, pero que lo diga.
El proyecto original determinaba que el primer vuelo comercial que iba a aterrizar ya en ese aeropuerto plenamente funcional era para principios del 2020, si mal no recuerdo, mediados del 2020. Entonces, de todos modos, cuando el gobierno del presidente Peña decidió tomar este camino del nuevo aeropuerto, sabía perfectamente el presidente que a él no le iba a tocar. Pero a fin de cuentas, fue una cuestión que se decidió desde el gobierno de Fox y que en aquel tiempo por el
Atencazo.
El problema de Atenco y todas estas decisiones mal llevadas y mal solucionadas que se
pero
presentaron.
Pero era Vicente Fox y no sus secuaces. Era Vicente Fox y los Headhunters.
Pues,
no había cuáces.
Fue entre, los amigos, ver, fue entre Vicente Fox el caso, y el entonces gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto.
Fue el que metió la
exacto.
Pata,
Enrique
Peña Nieto.
Exacto.
Fue el que echó la gasolina en
desde entonces hacía falta el aeropuerto, la ampliación que se hizo ahora en el gobierno anterior. O creo que empezó desde de Fox, no me acuerdo, pero ya ven que tenemos ahora la Terminal 2 y toda esta cuestión ahí en el aeropuerto internacional, pero pues tampoco es suficiente, no alcanza. No, afortunadamente la gente en varios países del mundo quiere venir a México, quiere conocer México.
El turismo va creciendo muchísimo.
El turismo ha crecido muchísimo.
Es lo único que ha crecido en este país.
Exacto,
único.
A pesar de los riesgos que para los turistas implica claro. El visitar estados como Jalisco, especialmente si son italianos.
Este es el turismo.
Pero desafortunadamente, si no tenemos un aeropuerto con las características que los aeropuertos hoy en día en el mundo requieren para recibir esa cantidad de turismo y esa cantidad de inversión y esa cantidad de comercio y de paquetería y todas las cosas que implica un aeropuerto, no vamos a salir del estancamiento en el que estamos económicamente.
No,
porque
vamos
no vamos a poder
más.
Crecer, nos vamos a hundir más.
Sí, eso puede llegar a colapsar.
Y vamos perdiendo oportunidades y oportunidades
exacto,
y oportunidades.
Exacto.
Lo del tren, luego otros temas de inversión que se van dejando de lado.
Los puertos, la cuestión de los puertos,
claro.
La cuestión de las minas, toda esta cuestión que se presentó ahí a la hora de que ayer en Michoacán estuvieron ahí los narcos controlando las minas y exportándole directamente a los chinos porque tenían ahí... bueno, ya incluso cambiaron la ley y ahora es la Secretaría de Marina y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ah, ese es otro tema, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que trae en este sexenio este cuate. Qué talento de este secretario de Comunicaciones y Transportes.
¿De Ruiz Esparza?
De Ruiz Esparza. Ese es otro tema. Ya Comunicaciones y Transportes ya no maneja los puertos porque pues que ahora de plano tuvieron que poner marinos a controlar los puertos porque pues de plano no se podía.
Y está el cómo va avanzando el narcogobierno.
Ah, pero eso sí. Pero eso sí, una de las propuestas es vamos a dar una amnistía a todos los narcos y vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con ellos. Bueno, qué estupidez es esa.
Pero
estamos hablando de cantidades
de
miles
de Jehová y es la misericordia.
Es
Jehová y es la misericordia.
Tú vas a llegar con un arco y le vas a decir, oye, ¿sabes qué?
Es la luz.
Ya deja de estar en esa actividad. Es actividad que no te va a dejar nada. Vente otra aquí con nosotros y vamos. Pues entonces que lo que quieres es controlar el narco. ¿Qué pretendes?
No sé, como en Venezuela.
Ya parece que
vez.
Mejor váyanle a preguntar a los familiares de las víctimas de narcotráfico si están de acuerdo en que hay una amnistía de esos grupos criminales.
Ahí
¿verdad?
Está la respuesta que dio Colombia. Dijo no.
Sí,
punto.
Exacto.
¿No? La propia Colombia cuando dijeron, ya pactamos. Y no eran grupos así como que narcotraficantes. Abiertamente, que estaba apoyado por narcotraficante, las FARC, es diferente. Y el pueblo colombiano dijo, oigan, ya llegamos a un acuerdo con las FARC, vamos a votarlo. Y Colombia dijo no.
Ajá. Y además, esto nos lleva a el otro tema que también teníamos aquí para ustedes, mis amigos, guardado en la faena, porque el otro toro que podemos lidiar precisamente tiene que ver con lo que está pasando en materia de corrupción, pero en Perú. El presidente...
Sí, nada más déjame decir, sí hay mucha corrupción, pero la corrupción que hay en este PRI...
En este
PRI, o sea, en su historia ha habido tal corrupción como la que tiene este gobierno de Peña Nieto.
Y mira que hay competencia.
Ni la de López Portillo, que tenía estrellas como al Negro Durazo y... No, o sea, pobre López Portillo, lo dejaron atrás por mucho. La corrupción que tiene este PRI no tiene
parangón
no ¿sí? tiene algo que lo puedas comparar.
Y por eso, coméntalo
no hay
de
un referente.
En Perú se está yendo el presidente por las fundadas cuestiones que tenía de haberse beneficiado con Odebrecht. Cae el presidente de Perú y aquí en México, volviendo a la cuestión,
Pues nada.
No ha pasado nada con Odebrecht. No, ¿y la seguimos, como dijimos en el primer programa de La Faena, que nos acompañó
Laura
Borbolla, ahí está la cuestión de la investigación de Odebrecht parada. Y mientras en Perú ya por Odebrecht cayó el presidente, aquí seguimos en las mismas que cuando, por primera vez, amables amigos, muchas gracias, nos acompañaron en este programa.
Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos, y el principal enemigo del gobierno, de lo que estamos haciendo, es el candidato que dice que lo va a meter a la cárcel. Por eso.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
Ya vamos a parar de hablar de P. Jehová, porque pues ya, la verdad es que...
Déjame nada más darles la última.
Vamos con la última.
Con respecto a la cancelación de las reformas estructurales, muy... No porque yo esté en favor o en contra de las reformas, porque yo ya dije que la reforma laboral no me pareció que... Me pareció que disminuyó los derechos de los trabajadores.
¿Estás o no estás a favor de las reformas estructurales?
Yo estoy, pues digamos que le dio certeza... A la inversión.
No, a ver, ya estás como P. Jehová.
A ver, ¿sí yo estoy a favor de las reformas estructurales.
¿Sí o no?
En los aspectos en el que están, menos en el hecho de que le hayan quitado lo de los salarios caídos, porque eso...
Yo sí estoy a favor de las reformas
estructurales. Pero lo de los salarios caídos era una cuestión de que si el empresario no quiere cumplir, había una pena porque no quería cumplir un laudo de la Junta, pero ese es otro...
Estamos de acuerdo.
En el que sí estoy de acuerdo, me guste o no me guste mucho, es en la reforma petrolera. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad para escarbar y sacar petróleo de las aguas profundas. Y esto, si tú echas para atrás la reforma estructural con respecto a la reforma petrolera, pues significa que el petróleo se va a quedar ahí por los siglos de los siglos porque nosotros no tenemos esa capacidad técnica. ¿No? ¿No es así?
A ver. No estás viendo el reino. Va a venir PDVSA a perforar esos pozos profundos en el reino.
Ah, ok, va a venir PDVSA, estoy de acuerdo. Va a venir otra empresa. Pero que no son las estas empresas de aquí.
Van a ser las empresas del régimen.
Sí, porque si vos vas a cancelar y entonces vas a regresar.
Nosotros vamos a financiar a Venezuela.
Ahora, si vamos a regresar a la constitución de 1917.
El ciudadano.
La constitución de 1917 sí permitía que las empresas. Aportarán, pues
pero van a ser las empresas que el altísimo decida. Okay.
Pero ahora, yo digo, vamos a cancelar la reforma energética y entonces ninguna empresa extranjera va a poder venir aquí a perforar en aguas profundas, que ya lo están haciendo.
Ya lo está haciendo.
Con la tecnología que ellos tienen y nosotros no. Ah, sería como decir, vamos a lanzar un cohete del estilo del Falcon Heavy que lanzaron una empresa norteamericana, no fueron los gringos como el gobierno, sino una empresa utilizando las plataformas norteamericanas, y vamos a dar el proyecto a un cohetero de Tultepec.
Exacto.
Así de ese calibre.
No, y además estamos hablando de un monto de inversiones de las empresas estas que están concursando en las distintas zonas que están en el Golfo licitándose, que ya va, tengo entendido, alrededor de los 180 mil millones de dólares. O sea, es una
bestialidad de
dinero. Enorme cantidad de recursos que, si no es así, no hay cómo pueda entrar tanta lana al país durante tanto tiempo.
Pero a ver, pensar en lo que, como tú lo planteas.
Voten por quien quieran, jóvenes.
Plantearlo como tú dices, estar a favor o en contra de las reformas electorales, me parece que es pensar como Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que puedo decir es, hay reformas que sí tienen un sustento y que hay que darle mayor fuelle y un mayor entramado jurídico con reglamentación para que sean más...
Transparentes.
Exacto. Y hay otras cuestiones, como yo coincido con lo que dice Luis, que en la reforma laboral, por querer quitar los salarios caídos, le quitaron derechos a los trabajadores, que es debatible si lo ponemos entre un empresario y la clase trabajadora.
Claro.
Entonces, ahí hay que ver qué interés estamos tocando. Y la reforma educativa, ¿a quién les estamos quitando los beneficios y a quién estamos poniendo a trabajar? Y que es una reforma, en vez de educativa, es una reforma administrativa, y la reforma laboral tendría, la reforma educativa tendría que ir trascender más a otras arenas. No tienes que estar a favor o en contra de todo, pero tienes que estar a favor del marco jurídico. Y el marco jurídico de la ley es lo que nos rige ahorita. Y es lo que este señor que viene y que a mí me alegan que cómo podemos decir que nos vamos hacia Venezuela, es que ahí están los argumentos que nos dan la realidad de por qué sí podemos volvernos Venezuela, cuando a mí, en mi propia casa, mi mujer me dice, ¿cómo dices eso? No, es que sí lo dices con la lógica de los hechos que te está mostrando este hombre.
Ahora,
hay muchísimo por dónde pegarle.
Si las opciones que nos da es que o nos convertimos en Venezuela o nos convertimos en Siria... Yo prefiero Siria, ¿eh? Por lo menos yo meto las manos y no le saco.
Pues sí,
así de plano, es que... porque si va a soltar al tigre y va a convertir esto en Siria,
exacto,
pues por lo menos metes las manos, ¿no?
Ese ya es argumento del tigre, o sea, antes de que haya guerra civil entre nosotros, primero va a tener que haber el hambre que se está generando en países como esos. Sí. O en Venezuela, que no sé si afortunado o desafortunadamente, yo creo que afortunadamente no tienen acceso los opositores, como ha sucedido en otros países, a esta cuestión
del
armamento y estas cosas. Incluso por ahí algún articulista ya mencionó eso de que para beneficio de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos no está tomando, como otros gobiernos de los Estados Unidos respecto a
América Latina, no está apoyando con armas.
Tomaron cuestiones totalmente injerencistas que llevaron incluso a financiar guerrillas y todo ese tipo de movimientos. Pero es un hecho que es cuestión de muy poco tiempo que en Venezuela de algún modo se genere ahí un levantamiento. Estamos viendo ya el éxodo, como en Siria, de venezolanos que están saliendo por Brasil, por Colombia, huyendo de la situación en su país, porque simple, lisa y llanamente, ya no se puede vivir ahí.
No, ya es una crisis humanitaria.
Hace 20 años, crisis humanitaria, exacto, lo dijiste correctamente, pero hace 20 años los venezolanos votaron por Chávez y ahí está el resultado.
Y yo, ¿Chávez
ahí está
quién?
El resultado.
Bueno. Miren, yo lo que creo es que ha sido mucho tiempo hablando de Pejová y tenemos ya que hablar qué pasó con los independientes, que nos quedan muy pocos minutos. Y la realidad es que lo que habíamos dicho hace 8 días de que había trascendido la información, y por ahí nuestro amigo Roberto Duque ya presentó una denuncia en la FEPADE de por qué la información se filtra y se trasciende de esa forma en este país, porque no hay costos por hacerlo. Me parece que es correcto lo que hace Roberto Duque, le mandamos un saludo. En esta lógica, hoy ni el Bronco ni el Jaguar van a ser candidatos, y también está la posición de Margarita con el número de firmas, que ahí dice Pablo Iriar que es el 0.1, es mentira, no es cierto, hay muchas más firmas que son falsas, ella sí va a entrar. Entonces yo
ve cómo lo maneja el INE. Dice, es que Margarita tiene 400 firmas, o sea, credenciales que son falsas. Sí, pero hay 800,000 que tienen inconsistencias. Y no dice cuáles son, ¿eh? Nada más dice, son inconsistencias. O sea, ahí es donde te notas un
que no hay un discurso no hay una claro imparcialidad de parte del INE en la lógica de, si tú cometiste un error y hay una falta administrativa, todo tu procedimiento, hay nulidad del procedimiento.
Pues sí, pero ya veremos.
Pero fue falta de claridad que
dice, por parte del INE. Bueno, el tribunal se va a plegar y el tribunal no va a hacer nada.
Es que ese es el punto. En una de esas el tribunal resucita a los muertitos y entonces
no, ya dijo que no.
No.
Ya dijeron hoy que los muertitos
hoy,
están.
Hoy, el IFE iba a resolver esta cuestión de que a Margarita sí la iba a
aprobar.
Iba a avalar pues el registro para que apareciera en la boleta y se pueda registrar ahora a fin de mes y empezar a hacer su campaña. Y se lo iba a denegar, se lo va a denegar o se lo denegó ya pues al Bronco
y a Ríos Peter.
Ellos podrán acudir al Tribunal Electoral, que le encanta enmendarle la plana al Consejo General del INE, y ya veremos qué resuelve el tribunal. Hasta donde sabemos, por virtud de un criterio que acaba de emitir el tribunal respecto de una candidatura independiente a diputado, si mal no recuerdo, en la que igual este candidato independiente intentó registrarse con fotocopias de credenciales y no con la credencial original, que era la cuestión en la aplicación. Uh-huh. Seguramente, si ustedes, amigos que nos están viendo, conocieron el caso, se tomaba una fotografía pues de la credencial, pero del original, ¿no? Es como cuando vas al banco. Pues cuando vas al banco, aunque sea la copia de tu credencial y enseñes tú que es tu credencial y traiga tu foto y estén claros tus
datos, es tu
en el banco no te admiten la copia.
Pero no te vayas muy lejos. O sea, a este candidato se los avaló.
Es el criterio que tomó. No. Le negó el registro.
Claro. Ah, bueno.
Porque dijo, las
fotos. Porque hay otra. No, a Marichuy creo que sí se lo aceptó.
Pues no sé.
El argumento de que es que ella era la candidata indígena y entonces a las comunidades que iba no había internet.
Ah, pues
entonces. Ah, bueno, entonces se lo avalo. Bueno, entonces,
pues entonces a uno. El Bronco y Ríos Peter debieron decir que eran candidatos indígenas también.
A petición de nuestra amiga de Yanira, que nos ve todos los viernes, justamente me decía, a ver, ¿por qué hay un criterio donde a Morena y al PES, cuando hicieron sus registros para ser partido político, aparecieron una cantidad también de firmas falsas?
Hasta
muertos. Y a ellos sí se les dio registro como partido político. Y luego vinieron los candidatos independientes para la constituyente y ellos también tuvieron registro en el Instituto Electoral del DF en ese tiempo.
Con muertos y lisiados.
Con muertos y lisiados. Y ahora con estos casos de muertos y lisiados, a dos le dices que no y a la que sí, cuando digamos que sí cubre el número de firmas, firmas, que yo lo de verdad lo pondría en duda, habría que revisar a fondo esas firmas, y después de eso, a ella sí, a pesar de que tiene 400 mil firmas, que no son válidas y que para mí ya es un acto administrativo nulo al momento que estás cometiendo una falsedad a la declaración que le estás haciendo a la autoridad.
Es que volvemos al punto, ahí es donde... Siendo este el primer ejercicio que vamos a tener en la historia
y ojalá
del
sea
país,
el último, porque de los, yo no estoy de acuerdo con los candidatos independientes.
No. Yo creo que al revés. Esto sirve de experiencia para que cuando se reforme la ley electoral, si es que se reforma, cosa posible, porque ya ven que está de moda esto de que pues, pierdes y entonces te quejas y el fraude y el tigre y entonces reformamos la ley electoral y otra vez va a haber nuevas reglas electorales. Yo creo que esto sirve para que el IFE tenga cuidado a la hora de generar las condiciones para que los ciudadanos puedan participar. Pero, oye, como
candidatos independientes. Te voy a poner un ejemplo. Si hay rebase de topes de campaña, si hay actos anticipados de campaña, hoy los candidatos y los representantes ante los consejos y los que dan los secretarios de finanzas de los partidos se van al bote. Hoy en la legislación actual.
Así es.
Bueno, hoy ya le miden, porque si te vas al bote, pues ya es un tema que ya te pega, ¿no?
Sí, ya no,
te
van a extrañar. Ya no es nomás la multa, ¿no?
Ya no es la multa, o me la jugué y perdí la candidatura y bye. No, ahora ya hay bote. Para quien haga la próxima vez, que yo no estoy de acuerdo, yo sí creo que debe haber ciudadanos independientes, porque la Constitución lo dice.
Ah, bueno, porque la Constitución lo dice, pero no significa que sea lo mejor. Simple y sencillamente, no hay candidatura, no hay revolución, no hay ninguna guerra sin dinero.
Déjame nada más acabar ese punto.
¿De dónde sale?
Sí, por eso. Es como
es
está,
de dónde
es
sale
como
la
está,
lana.
Es como está el sistema político y la cultura política de nuestro país. Pero al final de cuentas, si ya está así, el próximo que haga un fraude y que haga trampa en el Estado, que también se vaya al bote y que le juegue si va a querer registrarse para candidato independiente y si va a comprar esas firmas con un padrón falso y va a jalar las firmas como lo hizo Robespierre, que lo sabíamos desde un día al otro, porque no había necesidad de pensar ni hacer una investigación.
Y Carlos
Puch
se echó una columna en diciembre
sobre eso. Si las firmas tenía 20 y luego tuvo así de 50 mil, 80 mil, 90 mil, sí, pues es obvio que esas no están siendo trabajadas como el trabajo que se hace día con día con el ciudadano, que tienes que convencer y decirle, ayúdame.
Fírmame.
A hacer un nuevo procedimiento para ser un candidato que no tenga que estar ligado a los partidos y lo convenzas, porque cada procedimiento es muy complejo, por lo menos te lleva media hora convencer a un ciudadano para que te suelte su credencial de elector y se seque, se deje sacar una foto.
Pues no sé si media hora, pero...
Pues si lo vas a tiene que de
tener, no, es que tiene que tener la aplicación una calidad y una eficiencia muy grandes para permitir que, como le tomas una foto, como cuando nos tomamos una selfie o como cuando estamos así en el estadio o lo que sea, en el momento en el que le cargues la información y la subas a una base de datos o a un programa o que la aplicación se conecte con la página del INE, no sé, de algún modo que garantice que en efecto se está haciendo la captura de una credencial legítima y santo remedio. Y esto facilitaría además la posibilidad de que los ciudadanos pues puedan registrarse a los distintos cargos, ¿no?
Sí,
no
nada más la presidencia. Y además también pongamos en tela de juicio el número de firmas que se le pide a un candidato a la presidencia de la República para estos casos. A mí
sí, claro, los requisitos fueron hechos para impedir que sucediera lo que acabó sucediendo, que Margarita va a estar en la boleta.
Amigos, vamos a ir a un corte, este es el corte final, ya nos vamos, despedimos. Luis, unas últimas palabras.
No, pues nada más, que tengan bonita semana, que disfruten mucho. Si se van a Acapulco, cuídense. Si se van a Guadalajara, cuídense. Si se quedan en la ciudad, cuídense.
Exacto.
El país está para cuidarse, Enrique.
Así es. No, pues gracias, amigos. Estamos aquí en La Faena como todos los viernes. Y recuerden que es muy importante que ahora que van a visitar distintas partes del país, lo hagan con cuidado, no pisteen cuando manejen. Y los viernes, ya saben, sintonicen La Faena.
Todos los viernes a las 5, La Faena Política. Se despide su amigo Oscar Valencia y les dice hasta el próximo viernes.